Bienvenido a Mediodía Cope en este sábado 2 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Hoy tenemos a media España en alerta por altas temperaturas, especialmente en el interior de la península. En estas horas centrales del día, Andalucía y Extremadura están en aviso naranja. Hasta los 41 grados van a llegar hoy en Sevilla, en Córdoba o Badajoz. Es la antesala a la segunda ola de calor del verano a la que vamos a dar la bienvenida oficialmente mañana domingo. En contraste, el sur de Aragón y el norte de Cataluña te cuento que hoy están en aviso por tormentas. Por lo demás, ya hemos estrenado agosto y la imagen de este fin de semana es la de las playas, los chiringuitos y los alojamientos llenos. Estamos en el mes por excelencia de vacaciones para los españoles. De hecho, más de uno de cada tres disfruta de sus días libres este mes, según datos del Observatorio de Turismo. Es en concreto el 35%, pero la cifra sí que desciende por segundo año consecutivo. En paralelo, cada vez hay más españoles que optan por hacer las maletas en el mes de septiembre. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues por tratar de abaratar algo. Y es que agosto ya sabes que es más caro y en septiembre pues siempre podemos encontrar opciones más económicas. Pero como decimos, este mes al que acabamos de dar la bienvenida sigue siendo el rey y la mayoría no está dispuesta a renunciar a sus días de descanso fuera de la temporada alta. Por ello, un verano más, hay una tendencia que se consolida y es la de recortar el número de días que nos vamos de viaje. Es decir, hay quien antes se iba, por ejemplo, una semana y ahora lo hace 5 días. Así nos lo trasladan también desde los propios alojamientos turísticos. Nos lo cuenta Raquel, que es directora de un hotel en San Xenxo.
Tenemos cada vez un porcentaje más elevado de clase media que va pillada, muy pillada. Estancias cada vez más cortas, reservas anticipadas y hay gente que ves que ve que se acerca ya y bueno, como que regatea el precio. ¿Sabes? Ves que ya la capacidad económica del turismo nacional se está resintiendo.
Y es que afrontamos el verano más caro de la historia. Esta semana hemos conocido además ese dato adelantado del IPC de julio, que sube 4 décimas hasta el 2,7%, por lo que sí, no hace falta que te lo diga, porque lo notas en el día a día. Este verano todo es más caro que el año pasado. La inflación confirma su cambio de tendencia y repunta, principalmente lo hace por los precios de la energía y los carburantes. Y de hecho, estamos en uno de los fines de semana de más movimiento en las carreteras españolas. Desde ayer viernes hasta el domingo, la DGT estima casi 7 millones de viajes por carretera. Enseguida nos vamos a ir también hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora. Y mientras, lo que te vas a encontrar cuando pares a repostar es que el precio de los carburantes sigue por debajo de lo que pagábamos el verano pasado, pero sobre todo en el caso de la gasolina, esto lo notamos, pero los precios sí que continúan al alza. Además, lo hacen en plena operación salida. Bueno, ¿cuánto nos cuesta llenar el depósito? Pues de media, un depósito de 55 litros, en el caso de la gasolina, te va a costar cerca de 82 euros, mientras que uno de diésel, que sigue disparado, se queda en el entorno de los 79 euros. En cualquier caso, todo ha subido. Los billetes de avión lo han hecho cerca de un 12% con respecto al año pasado. Los alojamientos también se han encarecido considerablemente y esto lo notamos especialmente si lo comparamos con antes de la pandemia. Con respecto a 2019, fíjate, pagamos de media un 40% más. Y ese encarecimiento además lo vemos especialmente en los destinos nacionales. En este Mediodía Cope nos vamos a situar en varios puntos del territorio para comprobar cómo se presenta este agosto, sobre todo en las zonas de costa que siguen siendo la opción preferida. Pero ya te adelanto que hay ganas de salir. Los españoles no están dispuestos a renunciar a sus días de desconexión, después además de todo el año trabajando. Y de ahí esa tendencia que te comentaba de seguir viajando, pero cada vez con estancias más cortas y también de recortar en otros gastos como comer fuera o cenar fuera también. Quienes también están ya de vacaciones son nuestros dirigentes. Esta semana despedíamos el curso político y Pedro Sánchez hacía balance y sacaba pecho de los datos económicos. Esto es como todo. Los datos están ahí, pero el margen de crecimiento siempre es más grande cuando partes de más abajo, ¿no? Que es lo que sucede a la economía española en comparación con los países de nuestro entorno. El presidente llegó a asegurar esta semana que la familia media española es más rica desde que él gobierna. Y aunque los datos reflejen un 9% de aumento en la renta desde que él está al frente del gobierno, el problema es que esto no se traslada al día a día. Aunque esos datos mejoren, la brecha cada vez es más grande porque la clase media sigue desapareciendo. La riqueza de las familias no solo se mide por la renta que perciben, también se hace por el coste de la vida, datos que el gobierno prefiere ignorar. Y además de en el día a día, el reflejo de la vulnerabilidad de la familia media española se percibe porque el 35% de ellas no se puede ir de vacaciones este año. En ese balance, por cierto, de esta semana de Sánchez, también el presidente del gobierno presumió de la lucha contra la corrupción.
Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estos últimos semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Al margen de que al día siguiente de estas declaraciones el Supremo confirmó el procesamiento del fiscal general del Estado, en las últimas horas también hemos conocido el informe del GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, que refleja que España sigue sin cumplir de forma completa, al menos con ninguna de las 19 recomendaciones que emitieron en el año 2019 enfocada a esa lucha contra la corrupción. Un informe que, por cierto, el gobierno ha bloqueado hasta ahora, porque aunque se aprobó en el mes de junio, acaba de ver la luz, muy oportunamente, con el gobierno y media España de vacaciones, o al menos quienes se lo pueden permitir. Están pasando más cosas hasta ahora que te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
En Vinaroz, Castellón, bomberos trabajan en la extinción de un incendio generado en una empresa de la zona, afectando gravemente a la estructura de al menos dos naves. Los efectivos tratan de evitar que el fuego afecte a otras empresas cercanas que corren peligro por la propagación del fuego. Y además, en Galicia se encuentra activo un incendio forestal en Vilar de Bos, en Orense, que ha afectado por el momento alrededor de 70 hectáreas. Por otro lado, el incendio de Acañiza, en Pontevedra, continúa estabilizado y la situación de emergencia por proximidad a las casas ya ha sido desactivada. Por otra parte, el incendio declarado en el sur de Ávila, ahora mismo, según fuentes de la Junta de Castilla y León, está en situación muy favorable después de haber sido controlado, aunque medios terrestres y un aéreo continúan trabajando en la zona. Vamos con más cosas porque Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada 62 migrantes subsaharianos y magrebíes a quienes han desembarcado en el puerto de la capital de Lanzarote. Esta expedición de migrantes fue buscada por aire y por mar durante horas durante la noche después de que la Guardia Civil detectara a una embarcación en su radar. Estas llegadas irregulares a la región han caído más de un 46% desde que empezó el año hasta el 31 de julio si lo comparamos con el mismo periodo de 2024. Y echamos un vistazo a las carreteras para ver cómo se circula a esta hora en unos días en los que se esperan alrededor de 7 millones de desplazamientos. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente que complica en Murcia la A7, el entorno de la Añora, ya sentido a Almería. Al margen de esta incidencia, encontrarán retenciones en las salidas de Madrid por la A1 en Circuito del Jarama y el Molar, la A3 en Rivas y la A6 en Las Rozas. También en la salida de Barcelona por la AP7 en Martorell y Castellbisbal. También encontrarán tráfico intenso en Burgos, en la AP1 en Briviesca hacia la capital burgalesa y en Valladolid, en la A62 en Simancas, sentido Tordesillas. También tráfico lento de entrada a Valencia por la A3 en Loriguilla y por último complicaciones en Andalucía, en la salida de Sevilla por la A49 en Benacazón, la AP4 en Los Palacios y Villafranca, la salida de Málaga por la AP7 en Torremolinos y ya en Cádiz, en la A7 en San Roque, sentido Algeciras.
Y continúa la gira del Barça por Corea. Alex Natcher.
Correcto, sigue la gira del Barça. Además, hoy ha habido doble sesión de entrenamientos y el que ha hablado es Joan Laporta sobre la inscripción de Joan García si depende de la baja de Ter Stegen.
Amanecer verde.
Y en Fórmula 1, la sesión de libres en Hungaroring, a la espera de que volvamos con la clasificación a partir de las 4. ¿Cuál ha sido el resultado en esta última sesión de entrenamientos de los pilotos españoles?
Amanecer verde en Hungaroring, sexto Fernando Alonso y séptimo Lance Stroll en los últimos libres antes de la calificación del Gran Premio de Hungría. El coche va mejor, mucho mejor que en Spa-Francorchamps y en el equipo creen que pueden meterse en la Q3 que viviremos a partir de las 4 de la tarde, la calificación decisiva de la carrera. No van bien las cosas en Williams, decimoquinto Carlos Sainz, decimosexto Albon, el coche subvira muchísimo en las curvas largas y redondas de Hungaroring, y sigue el duelo que vamos a tener a vivir también por la pole entre Piastri y Norris. El más rápido en libres ha sido Piastri, 30 milésimas por delante de su compañero.
Y en el mercado de fichajes, Las Palmas ha cedido al delantero Iván Cedric al Vansospor turco, y el jugador del Deportivo de La Coruña, Dabo, ha rescindido su contrato.
Son las 2:10, hora menos en Canarias. Seguimos contándote la actualidad aquí en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio de Raiz.
Estar informado. En verano, Herrera en Cope no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en Cope.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Fin de semana en el que también miramos a Roma, donde se está desarrollando el jubileo de los jóvenes. Esta tarde, cerca de 1 millón de ellos se van a reunir además en torno al Papa León XIV en Tor Vergata para participar en el acto central de este jubileo, que es la vigilia de oración. Nos vamos hasta allí, donde se encuentra la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra.
Bueno, en momento de oración, pero además, Eva, los jóvenes de distintos países van a poder incluso preguntarle directamente al Papa. ¿Qué va a suceder hoy en Tor Vergata? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, Sandra, ahora mismo, de hecho, ya con lo que estamos viendo, podemos hacernos una idea perfecta de lo que ocurrirá en las próximas horas en esta mini ciudad de la juventud, donde están a punto de iniciarse las actuaciones en directo de grupos como Hakuna o incluso el bailarín español Sergio Bernard. Es una programación pensada para preparar el ambiente antes del momento más esperado, que será la llegada del Papa a la vigilia, que además se ha anticipado, Sandra, porque León XIV quiere recorrer hasta el último rincón de Tor Vergata en Papamóvil para que todos puedan verle de cerca al menos unos segundos. Antes de la adoración eucarística, 3 jóvenes, como decías, de Italia, de México y de Estados Unidos, le podrán hacer preguntas en sus propios idiomas y escucharemos las respuestas del Papa.
Momento histórico, sin duda, el de hoy, Eva. Además, en el mismo escenario en el que se acogió el jubileo del año 2000 con Juan Pablo II, ¿no? Ese gran jubileo.
Sí, sí, de hecho estaba muy presente. En primer lugar, porque quedó una gran vela ondeando al viento, una estructura de, por cierto, del español Santiago Calatrava, una estructura muy simbólica que se ve desde la distancia, como recuerdo de aquella inolvidable jornada de la juventud del año de la redención, porque no olvidemos, fue muy especial. Y estuvo dedicada al bimilenario del nacimiento de Cristo, ¿no? Y en aquella ocasión se reunieron cerca de 2 millones de jóvenes y por lo tanto esa presencia 25 años después en esta tarde tiene un significado muy especial. Y sobre todo porque, fíjate, ahora, Sandra, repasando las palabras que nos dijo San Juan Pablo II en aquel momento, realmente están tienen una actualidad increíble, ¿no? Porque hace 25 años el Papa invitaba a los jóvenes les preguntaba, ¿es difícil creer en el año 2000? Y él mismo respondía, sí, es difícil, no tiene sentido ocultar esa dificultad, pero con la ayuda de la gracia sí es posible. Y este mensaje de esperanza con ayuda de la gracia va a estar hoy muy presente esta tarde, Sandra.
Sin duda, Eva. Y ya mañana vamos a poner ese broche final a este jubileo de los jóvenes con la misa de clausura presidida por el Papa.
Sí, aunque va a ser muy difícil que consigan dormir algo los jóvenes en la homilía de la misa de mañana, según Fuentes Vaticanas. El Papa nos volverá a recordar, ¿no?, que la esperanza, el compromiso social y la fe compartida es fuerza de transformación del mundo. También sabemos, Sandra, que el Papa llegará también casi con una hora de anticipación para poder despedirse de los jóvenes antes del comienzo de la misa. Recorrerá todo el recinto en Papamóvil y luego justo después podremos escuchar con él la misa y junto a todos los jóvenes que regresarán después a sus países, seguro que con muchos grandes deseos y retos en sus mochilas.
Pues desde Roma nos lo sigue contando todo como siempre Eva Fernández. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Bueno, a esta hora los jóvenes que comienzan también a instalarse en esa gran explanada, y es que durante toda la tarde hay programados actos en los que vamos a escuchar distintos testimonios, va a haber también música en directo, y allí también se encuentra nuestro compañero Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el ambiente en estos momentos?
Pues la gente sigue llegando a esta explanada de Tor Vergata, donde... pues si tenemos que poner un porcentaje de llenado, está más o menos en el 80%, incluso un poquito más. Los jóvenes han decidido madrugar para peregrinar sin que el sol les agobiase tanto, y ya están la mayoría instalados, algunos con tiendas de campaña improvisados, refugiándose del sol con sus esterillas echadas al suelo, habituallándose con ese kit de comida del peregrino que les han dado en el momento en el que han llegado, y disfrutando, porque como escuchas ya, desde las 2 de la tarde estamos escuchando algunos espectáculos de música para amenizar esta espera de los jóvenes hasta que llegue el Papa León XIV.
Y recordemos además esa gran presencia, Álvaro, de los jóvenes españoles también.
Pues sí, somos el segundo país en número de acreditados, y esto hay que dejarlo claro. Ayer, hablando con Eva, me lo decía, tengo dudas incluso de que no seamos los primeros, porque hay muchísimos jóvenes que han venido incluso sin estar inscritos en esos registros del peregrino y que se están agolpando también aquí, y se han agolpado estos días en las calles de Roma. Y yo estoy con uno de ellos, viene desde Valencia, aunque él me ha dicho que lo tengo que decir, es de Ciudad Rodrigo, de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Se llama Juan y viene de Valencia. Juan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, te he visto ahí con tu grupete de Valencia, ya estáis perfectamente instalados. ¿A qué hora habéis llegado aquí a Tor Vergata?
Pues hemos llegado en torno a las 12:30 de la mañana, hemos salido a las 10 desde Roma, desde donde nos quedábamos, hemos venido en metro y luego un paseíto de 5 kilómetros bien a gusto, al sol.
¿Y ese camino cómo se ha hecho?
Pues se ha hecho muy bien, se ha hecho con gente de todos los países, con españoles, cantando, disfrutando y pensando en lo que vamos a hacer, ¿no?, en esta peregrinación, y ofreciendo la peregrinación pues por la esperanza del mundo.
Cuéntanos, ¿con qué grupo has venido?
Pues yo he venido con el grupo de mi parroquia, aunque yo soy de un pueblo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que se llama San Muñoz, he venido con mi parroquia del puerto de Sagunto, de Valencia.
¿Y cuál es el ambiente que tenéis ahí?
Pues tenemos un ambiente de fiesta, que es lo que se nos pide a los jóvenes, que tenemos que ser jóvenes de este mundo, de esta sociedad que nos toca vivir a la par que ser seguidores de Cristo, que es la misión que tenemos.
Sandra, te escucha.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que te mueve a ti a participar en este jubileo de los jóvenes? Cuéntanos.
A mí lo que me mueve a participar en estos actos, en JSMJ, en los jubileos, es dar las gracias a Dios por la familia que tengo, por los amigos que tengo, por la suerte de vivir en la España vaciada, en esa España llena de oportunidades, que es, por ejemplo, mi tierra, el Campo Charro, la diócesis de Ciudad Rodrigo, en la que, por ejemplo, ahora mi padre estará metido en un tractor a las 2 de la tarde cosechando con mis tíos, con mis primos, y dar gracias a Dios por la suerte que tenemos de vivir en esa España vaciada.
Juan, tú tienes 25 años. No sé si tú percibes que cada vez hay más jóvenes como tú que se atreven a vivir su fe. Yo creo que es algo que también estamos notando en acontecimientos como este, como el que estamos viviendo este fin de semana.
Es totalmente cierto, es un momento del momento social que vivimos, ¿no? Está habiendo este resurgimiento ya no tanto de fe, porque estoy convencido de que siempre ha habido fe, pero sí de demostrar que los jóvenes también vamos a misa, que los jóvenes somos cristianos y que los jóvenes decimos abiertamente que creemos en Cristo y que daríamos la vida por Él.
Uh-huh. Jubileo de jóvenes que también está teniendo como protagonistas a los jóvenes influencers, a esos misioneros digitales. Tú, como joven, ¿cómo valoras el papel que también tienen las redes sociales en toda esta evangelización? Y en eso que nos comentabas ahora mismo, ¿no? De atrevernos a difundir, ¿no? Y hablar de nuestra fe.
Bueno, pues los jóvenes tenemos, como hemos visto el fin de semana pasado en el jubileo de los influencers, tenemos esa capacidad de comunicarnos con mucha gente a través de las redes sociales y de, por ejemplo, la imagen ayer de la Plaza de San Pedro llena de verde, de 30.000 españoles metidos ahí, pues son 30.000 Instagram que tienen esa foto de la Plaza de San Pedro, que lo han visto todos sus seguidores y que al final estoy convencido de que media España, a través de una sola misa, ha visto esa evangelización, esa fe, esa alegría y esa tranquilidad y ese sentimiento de pertenencia que tenemos los jóvenes de la Iglesia.
Bueno, muchas emociones las que estamos viviendo estos días, pero entiendo que hay un momento con el que seguro te vas a quedar, que es cuando veas al Papa, ¿no? León XIV.
Hombre, pues sí, y además tenemos muchas ganas de ver al Papa, porque es el Papa nuevo, el Papa que todavía no conocemos, y que vaya a venir aquí, que vaya a pasar a nuestro lado y lo vayamos a poder saludar, pues es todo un privilegio y es todo un honor que quedará pues para nosotros en nuestra retina y para contarlo a quien haga falta.
Bueno, pues Juan es uno de los jóvenes que participa en este jubileo. Muchísimas gracias por habernos atendido en directo en COPE, Juan.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a toda esa gente que está cosechando para que podamos comer el resto del año.
Claro que sí. Álvaro Sáez, compañero, seguimos con Línea Abierta en directo desde Roma para que nos contéis cómo avanza este gran jubileo de los jóvenes.
Un abrazo, Sandra, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, como decíamos, comenzamos agosto y con ello muchos también empiezan sus vacaciones, algunos afortunados, ¿no? Alrededor de 4 de cada 10 españoles van a viajar durante estos días, la mayoría que ya tiene cerrado los alojamientos en los que se van a hospedar, aunque como te estamos contando, bueno, pues por el incremento de los precios todo apunta a que el número de días que vamos a pasar de vacaciones van a ser algo menos. De nuestro presupuesto, bueno, pues los viajeros van a destinar gran parte del dinero a ese alojamiento, al pago de ese apartamento, de ese hotel. Otra importante partida pues la vamos a dedicar a esas comidas que hacemos fuera de casa, un 23%, por lo que entre transportes y alguna compra más que hagamos, tan solo nos va a quedar apenas. David Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, un 11% del dinero que tenemos previsto, ¿no?, para las vacaciones, para este verano.
Sí, hemos, como bien has hablado de presupuestos, ahora toca mirar a dónde vamos a viajar los españoles este agosto. Si escuchamos la palabra verano y calor, Sandra, hay algo que a todos se nos viene a la cabeza y es la playa. Es lo que nos apetece para combatir estas altas temperaturas. Y un año más los españoles volvemos a apostar por destinos con mar. Benalmádena, por ejemplo, en Málaga, afronta un mes de agosto con un lleno técnico. Se espera cerca de un 92% de ocupación. Enrique es administrativo de un hotel en la ciudad.
Seguimos con la misma reserva que teníamos prácticamente el año pasado. Tenemos todo casi completo. Sí, bueno, agosto sigue estando el mes de moda. Está yendo bien.
Fuengirola también está siendo uno de los puntos favoritos para viajar en una Costa del Sol que de media augura una ocupación del 88%.
Otro de los grandes destinos del verano es Comunidad Valenciana, en puntos como Gandía, Peñíscola, Benidorm, que suelen rozar el lleno total en estas fechas. Y aunque muchos han sido previsores, todavía hay algunos que recurren a esas reservas de última hora, como nos cuenta Paula, que es jefa de reservas en un hotel en Benidorm.
Muchas reservas de última hora. Y luego están las de toda la vida, que la semana, los 10 días. Pero yo diría que es más al momento. 2 días, 3 días, con tanta antelación hay, pero no tantas como en otros años.
La costa, que como te estamos contando, un año más es la opción preferida para los españoles, aunque también, David, hay otras opciones que están triunfando de cara a este verano.
Son los destinos culturales. Ciudades del interior también tienen un importante peso para muchos viajeros españoles, o también el turismo religioso, como es hacer el Camino de Santiago. Esta ruta de peregrinación va a ser un reclamo turístico muy importante para Galicia, que espera un verano récord. Raquel es directora de un hotel en San Senxo, Pontevedra.
Nuestro cliente básicamente es nacional, sobre todo en verano. En Galicia el turismo internacional básicamente se ciña al Camino de Santiago y poco más en verano. En invierno, en otoño, en primavera ya es otro cantar.
De momento, la mitad de las plazas hoteleras ya tienen reservadas, ya están reservadas y se espera llegar al 90% de ocupación.
Luego también tenemos que seguir hablando de ese turismo rural que se apunta un tanto este verano también, ¿no? Disfrutar de paisajes y montañas, pues cada vez tiene más adeptos. En puntos como Asturias, tras vivir su mejor junio de su historia con más de 85.000 pernoctaciones, Claudia nos cuenta, por ejemplo, en un hotel rural en el que ella es recepcionista allí en Asturias, en concreto en Salas, que de nuevo están teniendo un muy buen verano.
Este mes son más largas, turistas son nacionales y pues yo creo que estamos más tiempo en un sitio, pero también depende mucho. O sea, sí que es verdad que en agosto eso, hay reservas de 10 días, de una semana, y esos otros meses yo diría que no lo hay.
El turismo rural en Castilla y León también va a destacar en este mes de agosto. De hecho, se prevé que sea un mes muy positivo con el 70% de ocupación, alcanzando su pico en el puente del próximo día 15, cuando se pueda llegar a superar incluso, David, esas son las expectativas, el 95% de ocupación.
Y una forma, Sandra, distinta de viajar, que ante el aumento de precios, en el que recordemos será el verano más caro de la historia, se están buscando otro tipo de fórmulas para viajar. Una de ellas, los campings. Cientos de todos esto en toda España van a llenarse durante este mes de agosto. Es una de las principales alternativas. Las previsiones apuntan a que se van a superar el 90% de ocupación.
Ahora mismo, hablando en porcentaje, sería, pues, si no es un 100%, un 98%. Ahora mismo es más internacional, sobre todo holandeses es lo que tenemos más.
Julio y agosto sobre todo, bueno, hay bastante de ambas, mucho de dos noches, de escapadas, pero sí que es verdad que a proporción de a principio de temporada o al final hay estancias largas, 6 noches, 7, 14.
Laura y Sara, que son recepcionistas de dos campings en la provincia de Barcelona y Tarragona, una comunidad, la de Cataluña, que es uno de los principales núcleos que van a elegir, más de 4.200.000 españoles que van a optar por esta forma de viajar, la de los campings. Y a esta hora escuchamos la firma que nos acerca Mario Alcudia. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Miles de jóvenes están siendo los protagonistas del jubileo, cuyos actos se están celebrando durante toda esta semana en Roma y que van a tener como gran momento la vigilia junto al Papa y la misa mañana en Tor Vergata. Los españoles están siendo uno de los grupos más numerosos que han acudido a la Ciudad Eterna. Allí están dando un ejemplo de esa sinodalidad que pedía el Papa Francisco, que está siendo muy recordado estos días. Jóvenes muy diferentes, de procedencias muy diversas, que están dando un precioso testimonio de comunión y que han viajado hasta Roma con ese deseo de cambiar y de revitalizar su vida de fe. Este es además el primer encuentro del Papa León XIV con los jóvenes, lo que siempre marca sobremanera todo pontificado. Este jubileo de los jóvenes es una invitación de la Iglesia a vivir la riqueza, a promover el encuentro, a rezar y convivir juntos sintiendo la universalidad de la Iglesia. En estos días se habla, se vive, se testimonia la alegría, que es lo que define a los cristianos y muy especialmente a los jóvenes. Y como es peregrinación, también estos días está siendo de desconexión tecnológica, porque hay muchos momentos de convivir y celebrar, sí, pero también es un viaje interior para descubrir lo que Dios pone en su corazón. Roma estos días, como te digo, es un crisol de fe, de alegría y de misión. Cada paso, cada oración compartida, cada silencio de estos jóvenes es una semilla de un futuro lleno de evangelio. Esperemos que este encuentro con el Papa León XIV sea un nuevo Pentecostés del que se sientan llamados a salir con valentía y a ser luz en medio del mundo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Por cierto, que tenemos dos programas especiales por este jubileo de los jóvenes que vas a poder vivir aquí en directo en COPE. Por un lado, Destino Roma, la generación de la esperanza, a partir de las 4 y ya a partir de las 8 y hasta las 10 de la noche, coincidiendo con esa vigilia en la que los jóvenes se van a reunir en torno al Papa León XIV en la Universidad de Tor Vergata, pues vas a poderlo vivir todo en directo en COPE. Ya mañana domingo, por cierto, también Iglesia Noticia en directo desde Roma. Vamos llegando a las 2:30 y a esta hora lo que toca es escuchar el santoral de hoy, que nos acerca, como siempre, Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sandra? Hoy celebramos a la Virgen de los Ángeles. En tiempos de Alfonso VI, los cristianos honraban a la Virgen en este cerro. Siglos más tarde, la encuentran unos pastores en el propio Cerro de los Ángeles. La idea fue llevarla a Pinto. Insólitamente, al día siguiente no estaba y la descubrieron de nuevo en el paraje. Entonces levantan una ermita allí. Por eso Nuestra Señora de los Ángeles es patrona de Getafe.
Gracias, Jesús Luis. Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en Mediodía Cope en este sábado 2 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo. Hoy tenemos a media España en alerta por altas temperaturas, especialmente en el interior de la península. En estas horas centrales del día, Andalucía y Extremadura están en aviso naranja. Hasta los 41 grados van a llegar hoy en Sevilla, en Córdoba y en Badajoz. Es la antesala a la segunda ola de calor del verano a la que vamos a dar la bienvenida oficialmente mañana domingo. En contraste, el sur de Aragón y el norte de Cataluña están este sábado en aviso por tormentas. Por lo demás, ya hemos estrenado agosto y la imagen de este fin de semana es la de las playas, los chiringuitos y los alojamientos turísticos llenos. Y es que estamos en el mes por excelencia de vacaciones para los españoles. De hecho, más de uno de cada tres disfruta de sus días libres este mes, según datos del Observatorio de Turismo. Es, en concreto, el 35%, pero la cifra sí que desciende por segundo año consecutivo. En paralelo, cada vez hay más españoles que optan por hacer las maletas en el mes de septiembre. ¿Por qué? Bueno, pues por tratar de abaratar algo el presupuesto. Y es que agosto es más caro y en septiembre, pues siempre podemos encontrar opciones más económicas. Pero como decimos, este mes al que acabamos de dar la bienvenida sigue siendo el rey y la mayoría no está dispuesta a renunciar a sus días de descanso fuera de la temporada alta. Por ello, un verano más, hay una tendencia que se consolida y es la de recortar el número de días que nos vamos de viaje. Es decir, hay quien antes se iba una semana y ahora lo hace 5 días, por ejemplo. Así nos lo trasladan desde los propios alojamientos turísticos. Nos lo cuenta Raquel, que es directora de un hotel en Sanxenxo.
Tenemos cada vez un porcentaje más elevado de clase media que va pillada, muy pillada. Estancias cada vez más cortas, reservas anticipadas y hay gente que ves que ve que se acerca ya y bueno, como que regatea el precio. ¿Sabes? Ves que ya la capacidad económica del turismo nacional se está resintiendo.
Y es que afrontamos el verano más caro de la historia. Esta semana, de hecho, conocíamos ese dato adelantado del IPC de julio que sube 4 décimas hasta el 2,7%, te lo recuerdo, por lo que sí, no hace falta que te lo diga porque lo notas en el día a día, pero este verano todo es más caro que el año pasado. La inflación confirma su cambio de tendencia y repunta, principalmente lo hace por los precios de la energía y de los carburantes. De hecho, estamos en uno de los fines de semana de más movimiento en las carreteras españolas. Desde ayer viernes hasta este domingo, la DGT estima casi 7 millones de viajes por carretera y lo que te vas a encontrar cuando pares a repostar es que el precio de los carburantes sigue por debajo de lo que pagábamos el verano pasado, sobre todo en el caso de la gasolina, pero los precios continúan al alza, además, en plena operación salida. ¿Cuánto nos cuesta llenar el depósito? Bueno, pues de media, un depósito de 55 litros, en el caso de la gasolina, te va a costar cerca de 82 euros, mientras que uno de diésel, que sigue disparado, se queda en el entorno de los 79 euros. En cualquier caso, todo ha subido. Los billetes de avión lo han hecho cerca de un 12% con respecto al año pasado. Los alojamientos también se han encarecido considerablemente y esto lo notamos especialmente si lo comparamos con antes de la pandemia, con respecto al año 2019. Fíjate, pagábamos de media un 40% menos. Y ese encarecimiento además lo vemos especialmente en los destinos nacionales. en este mediodía COPE, que nos estamos situando en varios puntos del territorio para comprobar cómo se presenta este mes de agosto, sobre todo en esas zonas de costa que siguen siendo la opción preferida. Pero, como te estamos contando, hay ganas de salir. Los españoles no están dispuestos a renunciar a sus días de desconexión, después además de todo un año trabajando. Y de ahí esa tendencia que te comentaba de seguir viajando, pero cada vez con estancias más cortas y también recortando en otros gastos, como puede ser comer o cenar fuera. Quienes también están ya de vacaciones son nuestros dirigentes, y es que esta semana despedíamos el curso político y Pedro Sánchez hacía balance y sacaba pecho de los datos económicos. Esto es como todo, los datos están ahí, pero el margen de crecimiento siempre es más grande cuando partes de más abajo, que es lo que le sucede a la economía española en comparación con los países de nuestro entorno. Bueno, al margen, el presidente llegó a asegurar esta semana, en ese balance que hizo, que la familia media española es más rica desde que él gobierna. Y aunque los datos sí que reflejen un 9% de aumento en la renta desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno, el problema es que esto no se traslada al día a día. Aunque esos datos mejoren, la brecha cada vez es más grande porque la clase media sigue desapareciendo. La riqueza de las familias, que no solo se mide por la renta que perciben, también por el coste de la vida, que es un dato que el gobierno ignora. Y además de en el día a día, el reflejo de la vulnerabilidad de la familia media española también se percibe este verano, porque el 35% de ellas, de las familias españolas, no se pueden ir de vacaciones este año. En ese balance de esta semana de Sánchez, por cierto, también el presidente del gobierno presumió de la lucha contra la corrupción.
Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Al margen de que al día siguiente de estas declaraciones el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento del fiscal general del Estado, en las últimas horas también hemos conocido ese informe del GRECO, del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, que denuncia que España sigue sin cumplir de forma completa con ninguna de las 19 recomendaciones que emitieron en el año 2019, enfocada precisamente a esa cuestión, a la lucha contra la corrupción. Un informe, por cierto, que el gobierno ha bloqueado hasta ahora, aunque se aprobó en junio, y es que acaba de ver la luz muy oportunamente con el Ejecutivo y media España de vacaciones, o al menos quienes se lo pueden permitir este año. Están pasando más noticias que hasta ahora te cuenta ya Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
30.000 jóvenes españoles continúan en Roma en un sábado marcado por más actos de celebración en este jubileo.
Para hoy se esperan hasta 1 millón de jóvenes cristianos llegados de todas partes del mundo que participarán en el momento más importante de la jornada, la vigilia presidida por el Papa León XIV. Esta tarde podrás escuchar en COPE la programación especial por este jubileo de 4 a 5, Destino Roma, la generación de la esperanza. Y a partir de las 8:30, a través de 13 y COPE.es, podrás seguir en directo la vigilia en la que se reunirán todos los jóvenes en torno al Papa.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 62 migrantes cerca de las costas canarias.
Los han llevado hasta el puerto de la capital de Lanzarote. Esta expedición de migrantes había sido buscada por aire y por mar durante horas después de que la Guardia Civil detectara la embarcación en su radar. Estas llegadas irregulares a la región han caído más de un 46% desde que empezó el año hasta el 31 de julio con respecto al mismo periodo de 2024.
Y la princesa Leonor ha visitado esta mañana por sorpresa el Real Club Náutico de Vela de Palma de Mallorca.
Lo ha hecho junto a su padre, el rey Felipe VI, que además de participar hoy a bordo del AIFOS, presidirá la entrega de premios de la 43 edición de la Copa del Rey de Vela. Este no será el último acto de la Casa Real en Palma antes de sus vacaciones. El lunes organizarán la tradicional recepción en el Palacio de Marivent con los distintos sectores e instituciones de la sociedad balear.
Y el Barça prepara su último partido de la gira, Alex Natcher.
Sí, además hoy ha habido cena de autoridades en Seúl y el que ha hablado es Joan Laporta, el presidente del Barça. Decía esto sobre si la inscripción de Joan García depende de la baja de Ter Stegen.
No depende de la baja de Ter Stegen. Lo que pasa que vía la baja de Ter Stegen, que como bien sabéis, pues es una baja importante. Esto es lo, digamos que es la vía más directa de hacer la inscripción, sí.
Además, en Fórmula 1 finalizó la sesión de entrenamientos libres. Sexto ha sido Fernando Alonso y séptimo su compañero de equipo Stroll. No le ha ido también las cosas a Carlos Sainz, que ha sido decimoquinto con el Williams. A partir de las 4 empezará la clasificación.
Gracias, Alex. Son las 2:39. Escuchas Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Los incendios forestales están siendo un verano más protagonistas. Gran parte de la península se encuentra este fin de semana en riesgo extremo por la nueva ola de calor que ya estamos notando y que llega oficialmente mañana domingo. Buenas tardes de nuevo, David Casado.
Buenas tardes, Sandra.
¿Qué incendios tenemos activos en estos momentos?
A esta hora preocupa el fuego que afecta a Vilar do Bós, en Ourense. Desde este viernes se mantiene activo y ya ha calcinado unas 70 hectáreas. No dejamos Galicia porque en la localidad coruñesa de Porto Todos son, se ha originado un incendio forestal que ya ha calcinado 20 hectáreas. Ahora mismo, numerosos medios trabajan en la extinción de ambos fuegos. De Galicia nos vamos a Castellón, en concreto a Vinarós, donde desde las 7 menos cuarto de la mañana los bomberos tratan de apagar este incendio que afecta a una empresa. Ya, como decimos, no solo ha afectado a esta empresa, sino también a otras 3 colindantes, y los medios tratan de evitar que se siga propagando el fuego. Y uno que ha preocupado mucho esta semana, el del Valle del Titán en Ávila, ya ha quedado controlado. Su evolución es muy positiva, especialmente después de las lluvias que han caído este pasado viernes, aunque unos 500 efectivos continúan trabajando en la zona después de que el fuego arrasase 2.200 hectáreas.
Eso sí, llegan buenas noticias con los incendios que esta semana han preocupado especialmente, como son el de Las Hurdes en Cáceres y también el de Cañiz en Pontevedra.
Ambos, Sandra, ya han sido estabilizados. Respecto al de Las Hurdes, los 6 vecinos de Avellanar, que fueron parte de los 200 evacuados por el incendio, hoy ya han podido regresar a sus casas. Un fuego que, recordemos, se ha cobrado más de 2.700 hectáreas. El otro, el de Acañiza, desde ayer está estabilizado y el nivel 2 de alerta se ha desactivado. Un incendio que ha calcinado 300 hectáreas y que obligó a confinar a los vecinos por su cercanía a la población. Además, Sandra, te cuento un dato. La UME, la Unidad Militar de Emergencia, ha desplegado desde junio, con el incendio de esta campaña de incendios, a más de 1.600 militares y 700 medios para combatir todos estos fuegos que asolan otro verano más la geografía española.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de todos esos incendios, sobre todo también de cara a mañana, que llega esa nueva ola de calor, la segunda del verano. Bueno, seguimos pendientes de la evolución de los incendios. Este domingo, además, damos la bienvenida a la segunda ola de calor del verano. Y las altas temperaturas nunca ayudan a la extinción de estos fuegos que cada vez se presentan más agresivos. Pero un verano más, la gestión del campo español y la falta de prevención vuelve a situarse en el centro del debate. Saludamos a esta hora en Mediodía Cope a Víctor Resco de Dios, que es experto en esta materia y profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, los incendios forestales han ido evolucionando y se han convertido en fenómenos mucho más rápidos, más destructivos y por ello también más difíciles de controlar. ¿A qué fuegos nos enfrentamos en estos momentos?
Bueno, los fuegos a los que nos enfrentamos con estos momentos, pues como bien decías, son unos incendios que cada vez muestran pues una virulencia mayor, una mayor agresividad, una mayor dificultad en su control, ¿no? Si miramos las estadísticas de incendios, vemos que el área quemada está disminuyendo porque tenemos unos equipos de extinción que son formidables, pero si vemos qué pasa con los grandes incendios, lo que vemos es justo lo contrario, que los incendios que se nos escapan cada vez es más difícil contenerlos, pues a pesar de que nuestros equipos de extinción son de los mejores del mundo, pues precisamente por este aumento en la intensidad, en la agresividad, en la velocidad de propagación que muestran.
Y dentro de estos fuegos entiendo que te refieres a esos incendios también de sexta generación, que sí que son capaces de dejar atrás los dispositivos de extinción y llegar incluso a calcinar cientos de hectáreas en cuestión de minutos. ¿Cada vez nos vamos a encontrar con más incendios de este tipo, Víctor?
Sí, claro, los incendios extremos, los incendios que quedan más allá de la capacidad de extinción, no es un fenómeno nuevo, es algo que casi siempre ha habido ese tipo de incendios. Lo que pasa es que con estos incendios de sexta generación es algo que cambia por completo las reglas del juego, porque no estamos hablando de cientos de hectáreas, sino incluso de miles de hectáreas, de 5.000 hectáreas, por ejemplo, en 15 minutos, ¿no? Tenemos antecedentes. En octubre de 2017 estuve quemando 10.000 hectáreas por hora durante 12 horas en unos incendios que afectaron a Portugal, que llegaron a la cercanía de Vigo, aunque allí ya con menor intensidad. Entonces, claro, este tipo de incendios cambia, reescribe por completo las reglas del juego y, bueno, pone de manifiesto no solamente la necesidad de adaptar la extinción a los nuevos tiempos, sino también la urgencia en intentar prevenir estos incendios a través de la gestión del territorio, porque realmente es la única opción que tenemos. Si no hacemos nada, evidentemente cada vez van a ser más frecuentes, cada vez van a ser más intensos, pero el futuro no está escrito y está en nuestra mano el decidir si realmente queremos que esto sea así o no.
Enseguida profundizamos más sobre la necesidad de esa prevención, Víctor, pero la temporada de incendios, hay que recordarlo, ha llegado además con retraso tras una primavera que ha sido muy lluviosa y esto ya nos adelantaba escenarios complejos. ¿Cómo se está desarrollando esta temporada? No sé si podemos afirmar que hay probabilidades de que se avecine un agosto complicado.
Bueno, eso depende de cada rincón de la geografía. Claro, en las zonas que tenemos más húmedas, en partes de Cataluña, pues por ejemplo, ya tenemos la misma campaña de incendios, ya está prácticamente finiquitada. En otras zonas que están más secas, pues claro, lo peor de la temporada de incendios todavía está por llegar, ¿no? Y eso es lo que es triste, en cierta manera, que estamos a merced de los elementos, de si llueve, de si no llueve, si hace calor, si tenemos muchas horas de calor o no, porque realmente no tendríamos por qué estar sujetos a estas inclemencias climáticas, ¿no? Podríamos tomar el control de la situación y no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, históricamente nosotros hemos tenido los grandes incendios, los hemos tenido en la zona mediterránea, en el Levante, los hemos tenido sobre todo en julio y en particular en la primera quincena, históricamente, mientras que en la zona cantábrica los incendios han sido tradicionalmente peores en agosto, ¿no? Entonces, esto es un poco la tendencia general que cabe esperar.
Hablamos ahora de esa prevención, que es la clave de toda esta cuestión. ¿Se ha avanzado algo en esta materia en los últimos años o sigue siendo la gran asignatura pendiente?
Bueno, lo que vemos con los incendios es que cuando está el foco mediático puesto sobre las llamas, pues se toman algunas medidas, un poco para apagar la presión social que hay en ese momento sobre el legislador, pero una vez se han apagado las llamas y ya no está el fuego en el centro mediático, pues vemos como el legislador ya se olvida por completo de este problema, ¿no? Entonces, la verdad es que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente. Incluso muchas veces, cuando se habla de presupuesto asignado a la prevención, pues se habla de infraestructuras como, por ejemplo, los cortafuegos, pero realmente eso no son maniobras para la prevención. En realidad son unas infraestructuras que se ejecutan para la extinción. Entonces, incluso cuando se habla de que se están realizando actuaciones de prevención, lo que se está realmente efectuando son infraestructuras para ayudar a la extinción. La prevención es otra cosa, es gestionar el paisaje, es gestionar el territorio, ¿no? Es algo mucho más amplio que no realizar este tipo de franjas. Por lo que sí, efectivamente, la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Y además es importante recordar lo que cuesta cada hectárea calcinada, ¿no? Porque la prevención siempre será, en cualquier caso, más barata, pero parece que no aprendemos.
Claro, es que esa es la clave, porque cuando hablamos del problema del abandono rural y el mal estado de conservación de nuestros montes, pues a uno, en cierta forma, cae en el derrotismo y que no se puede hacer nada, porque, claro, no vamos a volver, la situación de los montes no va a volver a ser como hace 100 años, ¿no? Será muy difícil volver a tener los campos tan gestionados, porque, bueno, la gente vive en las ciudades y el abandono rural está aquí para instalarse. Pero desde un punto de vista económico, es cierto que lo que estamos haciendo es que estamos tirando el dinero. Porque la extinción, estamos hablando de unos costes de unos 19.000 euros por hectárea, y esto es a fondo perdido, a lo que luego habrá que sumar en algunos casos las subvenciones tras la declaración de zona catastrófica,
Mientras que cuando estamos hablando de labores de prevención, estamos hablando de, según qué técnica utilicemos, 3.000, 2.000 euros por hectárea. Algunas técnicas son incluso más baratas, 200 euros por hectárea. Y no estamos hablando de dinero a fondo perdido, sino que estamos hablando de una inversión que nosotros hacemos, de la cual vamos a obtener cierto retorno, sea en forma de leña, sea en forma de material para la construcción, etcétera, y no va a crear el drama social que van a crear nuestros incendios, ¿no? Entonces realmente nos encontramos frente a un problema político, un problema de falta de valentía política, porque y se resume en un problema de la falta de responsabilidad, de que nadie tiene que rendir cuentas, ¿no? Porque a día de hoy sale más barato, desde el punto de vista político me refiero, sale más barato el no hacer nada que el hacer algo, porque el realizar las maniobras de las obras de prevención, esto conlleva cortar árboles, hacer desbroces, introducir el fuego técnico en cierta manera, hacer unas quemas de baja intensidad que van a consumir el combustible. Y esto muchas veces la ciudadanía, va a ser difícil que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Muchas veces cuando oímos una motosierra, muchas veces las personas se llevan las manos a la cabeza. Y por eso muchas veces el legislador va a optar por no hacer nada, porque así no va a tener ningún tipo de presión social, excepto ahora mismo en estos momentos en los que la presión mediática está centrada sobre este problema, pero el resto del año no pasa nada. Mientras que si tiene que realizar estas obras de prevención, va a tener que hacer mucha, mucha pedagogía, y bueno, eso es algo que va a costar, ¿no? Entonces el no hacer nada, por desgracia, desde el punto de vista político, es más barato que el hacer algo.
Pues siempre aprendemos mucho cuando hablamos con Víctor Resco de Dios, que es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida, al que le agradezco mucho que nos haya atendido en Mediodía COPE. Gracias, Víctor, un abrazo.
Nada, gracias a ti, un abrazo.
Y 51, y a esta hora quiero contarte la historia de Mar. Ella tiene 63 años, pero cuando tenía 25, su vida cambió por completo. Ella decidió pasar un agradable fin de semana en la playa, como muchos de vosotros seguro que nos escucháis desde vuestro lugar de vacaciones, y en su caso, Mar cogió su coche para regresar a casa. Sin embargo, un simple gesto, como cambiar una cinta de su radio, supuso un antes y un después para ella en su vida.
La primera causa son las distracciones. En las distracciones incluimos, digamos que las distracciones suelen ser como un 30% y puede haber un 8 o 9 que sea porque se queda dormido.
¿De qué causas nos habla Mar? Bueno, pues es que su coche terminó dando varias vueltas de campana y tuvieron que sacarle por la ventanilla. Ella sufrió un accidente que le causó una lesión medular que le ha dejado tetrapléjica. O mejor dicho, lo que sufrió Mar, fíjate, es un siniestro vial, que así nos dice es como debemos llamarlo, porque un accidente sugiere que es algo casual o inevitable. Ella estaba muy contenta con su primer trabajo, a punto de cambiarse al puesto de su vida, iba a irse a vivir a Sevilla. Y además, Mar siempre ha dicho que era una mujer muy activa, le gustaba mucho bailar, el flamenco, tenía una rutina muy activa, pero este siniestro lo cambió todo.
Es que en un segundo te encuentras de estar perfecta a que llegues al hospital, no te puedan curar y salgas pues con una tetraplejia y en una silla de ruedas.
El problema de esto, nos cuenta, está en que pensamos que estas cosas no nos van a pasar, que son historias que escuchamos, pero que a nosotros nunca nos va a suceder algo similar. Sin embargo, hay muchos episodios de este tipo que podemos evitar. Más del 48% de los conductores fallecidos el año pasado, fíjate, habían consumido alcohol y drogas, que es una cuestión en la que Mar hace mucho hincapié a la hora de hacer pedagogía sobre este asunto.
Exagerados son. Si yo conduzco con dos o tres cervezas y llego siempre bien a casa. Eso es lo que los psicólogos llamamos aprendizaje negativo, porque cuando nunca te pasa nada, crees que nunca te va a pasar nada.
Sin embargo, Mar consiguió salir adelante y, de hecho, fíjate, es la primera mujer tetrapléjica que ha tenido mellizos en España. Nos cuenta aquí en COPE cómo su marido no entendía nada cuando, después de todo esto que le sucedió, ella llegó incluso a decir que ha conseguido ser más feliz ahora que antes.
En primer lugar, porque yo me casé después del siniestro vial, porque me dijeron que no tuviera niños y me vinieron mellizas, porque de repente todos los trabajos me venían a mí, o sea, yo creo que podía tener 10 trabajos.
Hoy Mar, además, Sara Moreira, es la directora de ASLEME, que es una asociación que trabaja para prevenir los accidentes de tráfico. Desde 1992, Marco Goyos es directora de AESLEME, una organización sin ánimo de lucro que hace pedagogía sobre los peligros en la carretera. Ellos dan charlas en los colegios, acompañan a las víctimas de accidentes y orientan a las personas mayores sobre los riesgos de conducir a partir de cierta edad, entre otras cuestiones. Mar nos cuenta que a lo largo de su trayectoria aquí han cambiado algunas cosas.
Lo que ha cambiado, por ejemplo, en el alcohol, digamos que antes eran los jóvenes los que tenían por esta causa más siniestros viales y ahora estamos a que el problema el alcohol se ha desplazado a las personas de 40 a 50 años.
La DGT calcula casi 7 millones de desplazamientos hasta mañana domingo. Durante todo el mes de agosto, el de más movimiento del año, casi 53 millones de viajes por carretera. Es en estas fechas cuando el riesgo aumenta y una sola decisión puede cambiarlo todo. Mar nos recuerda que no se trata solo de nuestra vida, tenemos que pensar que la carretera la compartimos con todos.
Con lo peor es que por ir yo con 3 copas... me lleve a un coche que viene de frente con toda la familia y fallezcan.
Tráfico recomienda planificar con antelación la mejor ruta, así como llevar a cabo una completa puesta a punto de vehículo antes de emprender nuestro viaje. Nos situamos también en Estados Unidos porque Donald Trump ha ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia en respuesta a los comentarios del expresidente ruso Medvedev, que dijo, el presidente estadounidense, que se trata de unas declaraciones provocadoras.
El expresidente ruso ha lanzado una amenaza y nosotros vamos a defender a nuestra gente.
Nos cuenta más detalles desde Washington David Zalandete.
Donald Trump ha roto un tabú estratégico al revelar el despliegue de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia, introduciendo la disuasión militar como una herramienta declarada de presión diplomática. En realidad es un gesto sin precedentes. El Pentágono evita siempre confirmar este tipo de movimientos que suelen mantenerse en secreto incluso entre los aliados. La decisión además se produce justo cuando Trump endurece su postura frente al Kremlin, tras un cruce además con Dmitry Medvedev, el expresidente de Rusia y hoy un alto cargo en el régimen de su país. Este acusó al presidente de Estados Unidos de empujar al mundo hacia la guerra con un ultimátum que ha lanzado recientemente sobre Ucrania. Trump tiene prisa por solucionar ese conflicto y dice que Rusia debería aceptar un alto el fuego en un plazo de unos 10 días. Trump respondió elevando el tono, pero sin ataques personales, se ahorró los insultos y optó por el movimiento de fuerza. Mostrar públicamente el músculo militar estadounidense, anunciando, revelando la posición aproximada de esos submarinos nucleares.
Y mientras precisamente en Ucrania, Zelensky mantiene la esperanza de que las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú continúen. Por su parte, Vladimir Putin reconoce avances, pero mantiene firmes sus condiciones para alcanzar una posible paz que sea estable. Nos vamos hasta Moscú. Ricardo Marquina.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a reiterar que está dispuesto a un encuentro cara a cara con Vladimir Putin para negociar la paz, después de que el presidente ruso acusara la tarde del viernes a Kiev de no desear negociar. El cruce de declaraciones llega cuando se agota el plazo dado por Donald Trump a Vladimir Putin para que se siente a negociar bajo la amenaza de duras sanciones comerciales para decapitar el comercio ruso con China. Pero el hecho es que Moscú está avanzando lenta pero constantemente en muchos puntos del frente de batalla y no parece tener ninguna intención de frenar dicho avance para sentarse a negociar. Mientras, Ucrania está en una situación crítica, barajando incluso la posibilidad de reclutar a hombres por encima de los 60 años de edad.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo.
Con Hakuna vamos a poner rumbo aquí en mediodía COPE a las 3 de la tarde porque van a ser uno de los protagonistas durante las próximas horas de ese jubileo porque van a actuar en ese escenario que está en Tor Vergata en uno de los múltiples espectáculos que han dado comienzo a partir de las 2 de la tarde. Por cierto, que te cuento, te recuerdo que tenemos dos programas especiales por este jubileo de los jóvenes que vas a poder vivir en directo en COPE. Tienes por un lado Destino Roma, la generación de la esperanza, que va a comenzar a partir de las 4 y a partir ya de las 8 hasta las 10 de la noche, coincidiendo con esa vigilia en la que los jóvenes se van a reunir en torno al Papa León XIV en la Universidad de Tor Vergata. También vas a poder vivir en directo todo lo que suceda en ese jubileo. Ya mañana domingo en Iglesia Noticia, en directo también desde Roma, a partir de las 8:30 de la mañana. Todo también